que toma el modelo chileno, que traerá como consecuencia una educación rica para ricos y una pobre para pobres, y que es parte de una política neoliberal. Esos son algunos de los argumentos que ha manejado la FENAPES, Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, para rechazar el proyecto ProMejora, una iniciativa de la ANEP destinada a generar espacios de autonomía para escuelas, liceos y dependencias de la UTU. El proyecto fue diseñado por el consejero del CODICEN, Daniel Corvo, que representa a la oposición en ese organismo, pero luego fue aprobado por el conjunto de la ANEP e incluido en el mensaje presupuestal aprobado en el Parlamento. Con la iniciativa se procura dar un progresivo margen de autonomía a los centros para que lleven adelante propuestas pedagógicas propias, aunque enmarcadas en los objetivos nacionales de política educativa y a partir de un núcleo común curricular con vocación inclusiva, según dice la información oficial. En una primera etapa, cada institución que participe en ProMejora debe elaborar un diagnóstico y autoevaluación que le permita identificar potencialidades y problemas. Luego, a partir de ese diagnóstico, cada centro debe formular un plan estratégico situacional donde se plantee un plan de mejora educativa con horizontes de mediano plazo, 3 años, y además un programa anual de acción. ¿A qué áreas concretamente deberán apuntar las mejoras en los centros educativos que participen de ProMejora? Bueno, según se explica, deberán priorizar mejoras de la gestión institucional de recursos, gestión de la convivencia y del clima institucional, gestión curricular, acciones para involucrar a los padres y la comunidad con la institución y los logros de los estudiantes, pero también mejora de los resultados y aprendizajes de calidad, aseguramiento de la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, acciones para mejorar las estrategias de enseñanza, mejora de los aprendizajes en lengua y comunicación, matemática y ciencias, fortalecimiento de la profesionalidad docente, apoyo a la gestión docente en el aula, acciones de compensación pedagógica y atención a dificultades de aprendizaje. Se pretende que en 2012 comience un plan piloto de este programa, para lo cual el Consejo Directivo Central de la ANEP llamó a que los centros educativos que estén interesados en participar se inscriban desde el 10 hasta el próximo 18 de noviembre. En esta instancia está previsto resulten seleccionados 20 centros educativos para desarrollar este proyecto piloto. De estos, 3 serán escuelas y el resto institutos de educación media. ¿Por qué la FENAPES rechaza un proyecto de este tipo? ¿Qué cambios son los que entienden deben instrumentarse en la educación? Vamos a charlar en los próximos minutos con el presidente del gremio, Walter Zunino. Profesor Zunino, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Ustedes efectivamente están recorriendo los liceos para tratar de que no se presenten a este proyecto?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es conversando con los compañeros, que lo hacemos en forma permanente, lo hacemos siempre. En este caso, bueno, la prioridad, como es público, como es notorio, está en la opinión pública, es el proyecto Profime, pero de todas maneras nosotros estamos en forma permanente, los 15 miembros del Ejecutivo, digamos, recorriendo el país, hablando con los compañeros en cada una de las filiales, en cada uno de los liceos, en las coordinaciones y tratando como corresponde los temas educativos. Es lo que debe hacer el gremio, lo que debe hacer, digamos, cada uno de los integrantes o los dirigentes gremiales.
Ahora, en el caso concreto de este proyecto, el ProMejora o Profime, ¿cuáles son las razones para rechazarlo?
Bueno, nosotros hemos planteado a la opinión pública, digamos, una cantidad importante de cuestionamientos que hemos hecho.
Me gustaría ir viéndolos uno a uno, pero en general, digamos, ¿cuál es la razón de la oposición?
Bueno, fundamentalmente podemos decir de que, digamos, los fondos concursables que se asignan a los centros educativos están relacionados con el rendimiento, y el rendimiento para nosotros significa concretamente flexibilizar las condiciones de evaluación, las condiciones de inasistencia, la cantidad de faltas, por supuesto. Eso es algo que nosotros venimos planteando sistemáticamente, pero no de ahora, de hace muchísimos años atrás, la flexibilización, la permisividad en cuanto a la evaluación y el pasaje de grado, que en definitiva si los liceos o los centros educativos van a competir, que esa es la palabra, competir por esos fondos, por esos recursos, lo que va a terminar sucediendo es que se va a tratar de mejorar simplemente la estadística, se va a tratar de pasar a los muchachos de cualquier forma, y esto no es lo que nosotros entendemos como buena educación. Nosotros entendemos que se debe evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y no los resultados numéricos, o sea, favorecer la estadística. Esta es una de las principales objeciones que nosotros estamos planteando, pero además hay también, digamos, otra cantidad de objeciones de tipo jurídico, de tipo de implementación.
Pero, por ejemplo, usted habló recién de cómo se van a distribuir los fondos concursables previstos en este proyecto del ProMejora. Sin embargo, desde el propio proyecto, el equipo ProMejora, se han difundido respuestas a preguntas que se han hecho en torno a esta iniciativa, y una de las preguntas es: ¿los centros deberán competir por recursos con otros centros? Y la respuesta es no. No existen fondos concursables con esta naturaleza en el proyecto ProMejora, ni se asignarán fondos a los centros en función de los resultados. ¿De dónde sostienen ustedes, de dónde sacan ustedes que habrá reparto de fondos?
Bueno, esto es lo que no sé de dónde saca usted eso. Eso es lo que se ha difundido. Eso, primero que nada, nosotros debemos decir de que esto se maneja con poca transparencia. O sea que la información que se da es reducida, es entrecortada y se va modificando. Pero eso es lo que nosotros tenemos.
Esto es lo que yo estoy leyendo, es un archivo que se ha dado a conocer en el día de ayer a través de la ANEP, en virtud de reiteradas consultas recibidas a partir del llamado realizado por ANEP en el marco del proyecto ProMejora, ponemos a su disposición algunos elementos que merecen mejor detalle a los efectos de adoptar las decisiones que correspondan. Está dirigido a los señores directores, directoras de instituciones educativas.
Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿cómo se asignan esos fondos concursables? Ese es el tema, se asignan por resultados. ¿Y los resultados qué significa? Que hay que mejorar la cantidad de aprobados. Y mejorar la cantidad de aprobados significa competir entre los liceos, competir entre las instituciones educativas. Eso no admite otra interpretación. O sea, si queremos ganar los fondos, tenemos que ser mejores que los otros. No hay vuelta. Eso es como en un campeonato deportivo.
Después, otra de las puntualizaciones que hace este mismo documento viene a propósito de si el resultado del proyecto será utilizado para efectuar comparaciones entre centros o para confeccionar algún tipo de ranking, y se responde no, los centros se miden a sí mismos, interesa desde dónde inician su plan de mejora y hasta dónde llegan.
Bueno, eso desde el punto de vista teórico suena muy lindo, podemos decir que suena espectacular, pero los resultados de los centros educativos que sean peores, los va a, sin lugar a dudas, aunque no se difundan, aunque no se haga un ranking, no se publique, la población es muy sabia, es muy inteligente y los va a rankear solos y va a estigmatizar a los centros educativos que tengan menores resultados. Eso ni que hablar. Acá sabemos cuáles son los centros educativos que tienen mejores resultados, los que trabajan mejor, y cuáles son los que tienen peores resultados, mayores índices de deserción. Lo sabemos todo, lo sabe la población sin tener los datos numéricos, y sabe cuáles son los mejores centros, y sabe cómo elegirlos. Eso ni que hablar. No se necesita, digamos, la población es demasiado sabia, demasiado inteligente como para saber, sin que le publiquen ninguna lista, en ninguna página web, en ningún periódico, se la den en ninguna radio o en un canal de televisión, para saber cuáles son los mejores centros educativos y cuáles son los que están en un nivel más bajo.
Ustedes también han dicho en el comunicado de la Federación Nacional de Profesores que este proyecto ProMejora desarticula el carácter nacional de la educación. ¿A qué se refieren?
Seguro, porque si en los centros educativos se va a cambiar el currículum, se va, como se pretende o se ha estado manejando, la posibilidad de semestralizar los cursos o también de reducir el número de asignaturas, volver al sistema de áreas o al sistema, digamos, de contenidos, como se le ha dado en llamar, esto significa la reducción de las materias, de las asignaturas, y bueno, si esto está dentro de las potestades de los centros educativos, evidentemente lo que se estudie en un liceo no va a ser lo mismo que se estudie en otro liceo. Y sin dudas nosotros entendemos de que esto puede llegar a generar de que en los liceos de contextos más desfavorables se reduzcan los contenidos educativos y que, por supuesto, esto vaya en detrimento de la educación en esos centros. Esto significa que tendríamos una educación para ricos y una educación para pobres. Esto también es claro, es lo que pasa en otros lados, en otros países, es lo que hemos nosotros venido planteando, por ejemplo, comparándola con la educación en Chile, donde sin dudas de que hay un deterioro de la educación pública, y bueno, esto ha sido claramente manifestado por la población, por los estudiantes, por los docentes, manifestándose, digamos, en manifestaciones de gran magnitud, de gran porte, en las calles de las ciudades de Chile, en Santiago, en Valparaíso, en todos lados, y bueno, esto es un deterioro de la educación pública que nosotros entendemos de que no es posible para este país donde desde siempre, desde toda la vida, hemos estado atendiendo, defendiendo y tratando de mejorar la educación pública.
Ahora, usted dice que esto implica un deterioro de la educación pública, y lo que sostienen quienes lo impulsan es que lo que se busca es generar un espacio para la innovación, atender la diversidad como contextos que pueden facilitar o potenciar las respuestas educativas. El profesor Daniel Corvo, que fue uno de los impulsores de este proyecto ProMejora, destacaba que es difícil pensar que una política única, un camino único, una sola propuesta uniformizada sea la solución para los problemas que presenta la educación de nuestro país, que probablemente eso termine generando incluso más inequidades, y que es buena cosa experimentar, esto es un plan piloto, que haya, por ejemplo, 20 instituciones que cada una por su lado vayan presentando iniciativas con respuestas propias. ¿Qué dice usted a propósito de este tipo de argumentos?
Bueno, hay cosas que suenan muy lindas, pero que llevadas a la práctica son muy difíciles de implementar. Lo que puedo decir claramente, el consejero Corvo está tratando de llevar adelante, de implementar a cualquier precio o cualquier costo este proyecto. Y nosotros hemos sacado en el día de ayer un comunicado a la opinión pública donde el consejero Corvo en el liceo número 2 de Jun, en el departamento de Río Negro, hizo una presentación que nosotros calificamos como un acto político, donde reunió al diputado del departamento de Río Negro, al presidente de la Junta Departamental de Río Negro, a sus suplentes, al el alcalde de la ciudad de Jun, en un liceo para hacer un acto político del Partido Nacional. Nosotros entendemos de que esto no puede ser. Si el consejero Corvo destroza y vulnera la laicidad de la educación de esta forma, creemos que esto no va por buen camino.
¿Por qué fue una violación a la laicidad un acto con esas características?
Porque es un acto del Partido Nacional en un centro educativo. Eso es muy simple. Nosotros no vamos a estar llevando, digamos, representantes políticos que no tienen que ver con la educación a hacer, digamos, presentaciones de ningún proyecto en un centro educativo. Esto es una violación clara de la laicidad. Esto es algo que nosotros lo vamos a rechazar rotundamente. Creemos que esto no va por el buen camino. Acá se está llevando la política partidaria a los centros educativos y, por supuesto, la incorporación de Corvo en el CODICEN lo que ha hecho es introducir un operador político dentro de la educación pública, donde lo que está haciendo es, en definitiva, chantajeando en forma permanente a las autoridades del CODICEN y tratando de amenazar con sus representantes políticos, con destituciones en forma permanente de las autoridades de la educación. Esto me parece que va por un camino totalmente equivocado, que en lugar de mejorar la educación, lo único que está haciendo es contribuyendo a que se deteriore cada vez más.
Sí, esta denuncia que usted hace a propósito de actividades públicas del licenciado Corvo, bueno, y en general de lo que es su gestión dentro del CODICEN, creo que da la pauta de la profundidad del enfrentamiento que ha quedado a la vista. Va a ser interesante ver cómo evoluciona, en particular lo que ustedes acaban de señalar. No sé qué trámite piensan darle a esa acusación.
Ya lo trasladamos al CODICEN. Ya lo trasladamos al CODICEN y ya lo hicimos público. Esto para nosotros significa digamos, como ya lo dije, un deterioro cada vez más de la educación, y esto significa tratar de llevar o implementar a cualquier precio y a cualquier costo un proyecto que, en definitiva, desde que se inició, ha contado con el rechazo de los docentes, de la ATD, del Consejo de Secundaria, que ya se había manifestado en su momento, pero que fue desoído, y ahora se trata de pasarle por arriba, sin dudas de, sin tener en cuenta las potestades que le corresponden al propio Consejo, y lo que marca, por supuesto, la propia Ley de Educación en cuanto a las competencias que tiene el CODICEN y que tiene el Consejo de Educación Secundaria o cada uno de los desconcentrados.
Pero volviendo a la pregunta que yo le había hecho, porque yo mencioné al licenciado Corvo a raíz de argumentos que él ha esgrimido para impulsar justamente esta línea del proyecto ProMejora. Él hablaba de la conveniencia de que para situaciones distintas, para entornos distintos, para contextos distintos como los que representa cada instituto, se ensayen soluciones diferentes. Y hablaba además de las ventajas que eso tiene desde el punto de vista de ir testeando caminos diversos mientras se debate, como se está debatiendo, cuál es la reforma educativa pendiente en Uruguay. ¿Por qué usted ve mal este razonamiento?
Bueno, esto es lo que se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo. No es nada nuevo de ir testeando, de ir evaluando, de ir siguiendo, digamos, la evolución de cada centro educativo o de cada proyecto que esté implementándose a nivel de la educación. Esto no tiene nada de raro, no tiene nada de innovación. Es lo que ya venimos escuchando, que en palabras suena lindísimo, pero en los términos reales estamos muy distantes de esas cosas. Nosotros lo que estamos diciendo claramente es que todo esto...
Por ejemplo, ¿qué responde usted al argumento de que tratar igual a los que son diferentes o se encuentran en situación desigual termina produciendo mayor inequidad?
El tema de las inequidades, nosotros pensamos que es un tema que se debe tratar en forma diferente, sin duda, pero nosotros hemos planteado, por ejemplo, para la inclusión, que se trata de incluir a todo precio, a todo costo y de cualquier manera, esto requiere que se haga o que se entable un debate importante donde intervengan otros actores, como puede ser el INAU, como puede ser el Ministerio de Salud Pública, como puede ser todas estas organizaciones dedicadas a la droga, todas las organizaciones dedicadas a la juventud, a la adolescencia. Creo que esto pasa por un debate mucho más importante, mucho más grande, donde los actores involucrados no deben ser solamente los actores de la educación. Debe haber otros actores que son sumamente importantes, que tienen todos sus puntos para ir aportando, y que, por supuesto, acá estamos hablando de un problema social, y un problema social que se le ha incorporado a la educación. Y la educación en este momento no tiene los medios o no tiene, digamos, los elementos como para atenderlo. Esto requiere, digamos, otro tipo de soluciones, otro tipo de debates que no se ha dado, que no se está convocando. Nosotros lo hemos planteado y, sin embargo, no hemos tenido una respuesta adecuada.
¿Para las FENAPES no debe concederse mayores grados de autonomía a los institutos, a los liceos, a las escuelas, a las dependencias de UTU?
Bueno, eso es algo que es discutible. Lo que nosotros estamos rechazando es la autonomía que se le pretende dar con esto. La autonomía que se le pretende dar con esto es desarticular el sistema nacional de educación, digamos que cada uno de los centros tenga la potestad o la posibilidad de cambiar el currículum. Esto creemos que no puede ser.
Ahora, desde el proyecto ProMejora se puntualiza, y vuelvo a este documento publicado en el día de ayer, a propósito de si se modifican los contenidos programáticos, la respuesta es: el currículo mínimo nacional no puede ser modificado desde el centro ni mediante la experiencia del proyecto. Los colectivos sí podrán realizar propuestas creativas de mejora, aunque siguiendo los procedimientos requeridos de aprobación formal.
Bueno, esto es absolutamente nuevo. Desde que se presentó el proyecto en marzo o abril, esto no estaba. Entonces, si esto no tiene transparencia, si esto se va modificando en la medida que aparezcan voces que no están de acuerdo, Entonces vamos mal con el proyecto, vamos mal desde que arrancó. Esto lo hemos dicho nosotros desde que inició, cuando rechazamos el coaching, el tutor, cuando rechazamos todas esas cosas ahora no están. Lo que pasa es que se han venido eliminando o se han venido separando del proyecto las cosas que fueron rechazadas. Y esto es absolutamente nuevo. Todo lo que es nuevo, que surge de un día para el otro, significa que el proyecto no tiene transparencia, que se va modificando a medida de que haya algún cuestionamiento o haya algún rechazo.
Ustedes también han cuestionado que el proyecto implique cambios en la forma de asignación de horas de los docentes.
Sí, por supuesto, porque si se va a trabajar, digamos, en un sistema de 3 años, esto no está previsto por lo que se ha venido trabajando desde hace muchísimos meses en, digamos, la elección de horas. Hay una comisión que viene trabajando en el Consejo de Educación Secundaria desde hace muchísimos meses, elaborando, planificando, estructurando toda la elección de horas para que sea de la mejor posible, y resulta que ahora hay cambios. Cambios que no solo afectan la elección de horas, afectan toda la parte jurídica. Están flexibilizando las condiciones laborales porque ahora se pretende de que se firmen contratos por 3 años para los docentes, lo cual significa, digamos, volver hacia atrás a tener mayor precariedad en las condiciones laborales, y todo esto, además de ser un retroceso, significa que se está desconociendo la ley de negociación colectiva. Todo esto que implica las condiciones de trabajo, las condiciones laborales y, por supuesto, en este caso la elección de horas, significa que debe negociarse de acuerdo a lo que rige o que estamos en el marco de la ley de negociación colectiva. Todo esto no se ha hecho, no se ha convocado, y, por supuesto, nosotros en primera instancia no tenemos más remedio que rechazar si no se nos convoca a negociar las condiciones de trabajo.
Desde este documento que estoy manejando, tomado de la página de la ANEP y publicado en el día de ayer, hay respuestas a algunos de estos puntos. Por ejemplo, ¿el proyecto afecta de alguna manera la elección de horas? Respuesta: los criterios de elección de horas son los establecidos con carácter general. No es el proyecto quien define estos criterios ni modifica para los centros de la experiencia el régimen común.
Mire, estimado periodista, yo le estoy diciendo de que eso que usted me lo está leyendo está del día de ayer. Usted me lo ha repetido 2 o 3 veces. Si está del día de ayer, la Federación no lo conoce. Entonces, nosotros no podemos discutir un documento que está desde el día de ayer, que la Federación no lo conoce, y que esto significa que esto se maneja absolutamente mal, absolutamente en forma desproporcionada, y no hay, digamos, una transparencia que debería ser la que corresponde al proyecto. Usted me habla y me habla de algo que salió ayer. Lo que salió ayer, la Federación no lo ha tratado, y por lo tanto, ni siquiera lo consideramos.
Está bien, me da la impresión
¿Me entiende lo que le digo? Lo que salió ayer...
Me da la impresión de que usted está subiendo el tono un poco exageradamente.
Pero, escúcheme, si yo le digo que usted me dice 3 veces que eso salió ayer, si salió ayer, ¿cómo pretende que la Federación lo haya tratado?
Lo que le estoy diciendo es cuáles son las puntualizaciones que se hacen desde el proyecto ProMejora a propósito de dudas que ustedes han manifestado, dudas o directamente oposiciones que ustedes han manifestado.
Y bueno, eso salió ayer. Deme tiempo entonces para analizarlo y se lo voy a comentar. No sé si me explico. Usted me repite 3 veces que eso salió ayer.
Pero usted sostiene que en el planteo original estaba previsto que se modificara el sistema de elección de horas.
Mire, lo que salió ayer, yo no le voy a comentar más de lo que salió ayer, porque no lo hemos tratado a nivel de la Federación.
No, pero yo ahora le estoy preguntando por lo que se publicó originalmente. Usted dice que allí estaba previsto que se modificara el sistema de elección de horas.
Sí, sí, sí. Sí, por supuesto.
Profesor Zunino, para terminar, ahora que el Consejo de Secundaria ha dado a conocer su rechazo al proyecto ProMejora, en una diferencia con el Codicen, que no sabemos qué consecuencias va a tener, ¿qué escenario se abre para ustedes en la Federación de Profesores?
Bueno, nosotros lo que hemos dicho hasta ahora es simplemente rechazar esto porque lo consideramos que no es bueno, y creemos que lo que ha manifestado el Consejo de Educación Secundaria, ya lo había manifestado hace muchos meses, ahora solamente se da a conocer por la exigencia del CODICEN, o concretamente por la exigencia del Partido Nacional. Pero esto ya estaba claro desde hace mucho tiempo, y creemos que lo que ha hecho el Consejo de Educación Secundaria es lo que corresponde, en función de que se está avasallando, digamos, las competencias del Consejo.
¿Y cómo se resuelve esta crisis?
Bueno, eso tendrá que resolverlo el presidente Mujica, que fue quien colocó a la oposición en el CODICEN.
Profesor Walter Zunino, presidente de la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, le agradezco su participación esta mañana.
A ustedes.
En perspectiva.
Un proyecto de la ANEP llamado ProMejora, que fuera planteado por el representante de la oposición en el CODICEN, Daniel Corvo, se ha convertido en un nuevo motivo de polémica a nivel de la educación y a nivel político. Esta experiencia, que otorga mayor autonomía a algunas escuelas, algunos liceos y dependencias de UTU, fue cuestionada primero por la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, y ayer recibió el rechazo formal del propio Consejo de Educación Secundaria, que incluso dio a conocer un comunicado con su oposición. Recién dialogábamos con el profesor Walter Zunino, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. ¿Qué dicen, por otro lado, los técnicos que participan de ProMejora?
Presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar.
El diálogo es a partir de este momento con el profesor Pablo Cayota, integrante del equipo técnico de ProMejora. Profesor Cayota, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
¿Cómo es este equipo? ¿Cómo está integrado este equipo? ¿Qué funciones cumplen ustedes?
Bueno, el proyecto ProMejora es un proyecto de los proyectos centrales del CODICEN, aprobados en sus líneas estratégicas, que fue aprobado, más allá de que sea iniciativa de uno u otro consejero, son proyectos del CODICEN, aprobados por el voto conforme por lo menos de 4 de sus integrantes, y que tienen respaldo además en el mensaje presupuestal, pues se asignaron fondos para el desarrollo de todos estos proyectos. Junto con el ProMejora se encuentra el proyecto ProLee, el proyecto ProRazona, el proyecto de fomento a la cultura científica. Es decir que esto no es una isla, sino que es parte del desarrollo de líneas estratégicas del CODICEN para todo el periodo, y que además tiene respaldo presupuestal.
Por lo que veo, hay una comisión coordinadora que encabeza el propio licenciado Daniel Corvo, y que después tiene representantes de los consejos de educación primaria, secundaria y UTU. Pero aparte hay un equipo de trabajo, que es el que usted integra.
Exactamente. Esa comisión, integrada por todos los consejos, realizó un llamado público para orientadores y técnicos, y en el marco de ese llamado público, donde hubo estudio de méritos, hubo, digamos, entrevistas, presentación de proyectos de trabajo, bueno, se seleccionaron un equipo que hoy conformamos, 11 técnicos y orientadores, que estamos trabajando desde el punto de vista técnico en este proyecto.
¿En qué están trabajando? ¿Cuáles son las funciones que ustedes cumplen, en dos palabras?
Las funciones básicamente son definir instrumentos, herramientas, desarrollar documentos conceptuales, generar asesoramiento al proceso de realización de autodiagnósticos en los centros educativos, y luego apoyo en el desarrollo del plan de mejora. Es decir, se trabaja en lo procedimental, porque los contenidos los ponen los colectivos docentes en los centros educativos.
Bueno, usted escuchaba quizás recién al profesor Walter Zunino.
En parte, sí.
Sí. Cuando yo le citaba este documento que se publicó en el día de ayer en el sitio web de la ANEP, dirigido a los directores y directoras de instituciones educativas, aclarando una serie de consultas que se han recibido a partir del llamado realizado por la ANEP en el marco de este programa ProMejora, el profesor Zunino se sorprendía y llegaba a la conclusión de que se han ido cambiando las reglas del juego sobre la marcha. ¿Qué dice usted en primer lugar sobre esta observación?
Bueno, yo creo que toda esta discusión a uno le llama poderosamente la atención y creo que todos debemos hacernos un llamamiento a sumar esfuerzos para mejorar la educación pública y no estar en enfrentamientos de este tipo que no ayudan. Claramente yo creo que a veces cuando escucho algunas fundamentaciones parece que estuviéramos hablando de proyectos diferentes. Se ha acusado a este proyecto de que es una imitación del modelo chileno, cosa que es falsa. Se ha dicho que los directores pueden designar a los profesores, cosa que es falsa. Se ha dicho que esto va a generar una educación para ricos, rica para ricos y pobre para pobres, cosa que es falsa. Es decir, yo creo que se están tomando documentos apócrifos de los meses de febrero y marzo, documentos que nunca fueron ni siquiera aprobados, salieron a la luz pública en un momento cuando no eran documentos y estaban en pleno proceso de discusión, y que se toma eso como verdad. Los documentos realmente aprobados son los que están en la página web, son los documentos con los que cuenta la comisión, es lo que usted acaba de leer, que es un documento que se le envió a los directores de liceos a propósito de justamente de un fax que había enviado la Federación de Profesores a todas las direcciones, generando algunas confusiones. Yo creo que, me gustaría debatir técnicamente sobre los contenidos de los problemas que tiene la educación hoy, y no sobre proyectos que no existen o que se dice que tienen tal fundamento y no lo tienen.
Por ejemplo, es decir,
debatamos sobre lo real.
Sí, el comunicado de la FENAPES al que usted alude dice en uno de sus párrafos: este proyecto toma como modelo la educación chilena y agrega, cada centro educativo tiene autonomía para, a través de su proyecto de centro, modificar la currícula, lo que desarticula el carácter nacional de la educación. Además, los liceos competirán por fondos concursables de acuerdo a la estadística de aprobados, no necesariamente con contenidos aprendidos por los estudiantes, como nos ha enseñado la permisividad en el reglamento de evaluación. Esto trae como consecuencia una educación rica para ricos y una pobre para pobres. Sobre estos conceptos que aparecen en esta parte de la crítica, ¿qué aclaraciones hace usted de lo que el llamado efectivamente incluye?
Yo no puedo hacer ninguna aclaración, porque eso es hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con el ProMejora. No sé de qué están hablando. Este ProMejora no tiene, es todo falso lo que se acaba de decir sobre el ProMejora. Este es un proyecto humilde, abarca 20 centros de los 3 subsistemas, tiene un objetivo que es tratar de buscar y generar el fortalecimiento de los colectivos docentes, de los profesionales docentes en sus centros. En los centros se va a tratar de realizar un autodiagnóstico para ver cuáles son los problemas que tiene el centro en 3 dimensiones: aprendizaje, convivencia y gestión, y a partir de ese diagnóstico elaborar un plan de mejora. Ese plan de mejora va a contener cuestiones que se pueden hacer en el marco actual y podrá eventualmente tener alguna propuesta que deberá ser aprobada por las autoridades competentes, porque si no estaríamos cambiando la estructura jurídica del sistema, cosa que no está en ninguno de los documentos ni en ninguna de las propuestas que se han hecho. Nosotros estamos convencidos que al día de hoy hay múltiples iniciativas que los centros ya están haciendo y están llevando adelante, y que existe un cuerpo docente profesional en muchos centros del país que están preocupados, que quieren mejorar la tarea que realizan, que en ese marco necesitan un apoyo técnico, que es lo que el programa ofrece, a los efectos de desarrollar las propuestas que ellos mismos tienen para llevar adelante. Por eso decimos que es básicamente procedimental, porque se apoya lo que los centros en su proceso de autodiagnóstico y de intercambio profesional están en condiciones de llevar adelante. Es decir, no entendemos por qué se le tiene temor a que los profesionales docentes, en el uso de su capacidad profesional, sean capaces de elaborar un plan sobre lo que conocen, que es su tarea cotidiana en temas de aprendizaje, convivencia y gestión, y desarrollen la capacidad creativa que tienen. El profesional uruguayo docente tiene una capacidad creativa que a veces ha sido maniatada. Entonces se trata no de sentarse a esperar a ver qué nos van a proponer desde el centro del sistema, sino de decir, bueno, nosotros podemos crear, podemos imaginar, podemos proponer innovaciones, porque son los que día a día están enfrentando los problemas y son los que pueden crear, empezar a crear soluciones.
Pero, por ejemplo, concretamente, ¿hay fondos concursables para repartir entre los proyectos?
No hay fondos concursables. Eso es un invento. No existen los fondos concursables. No hay ranking de centros educativos. Las evaluaciones que se van a hacer son consigo mismo, no son ranking donde se va a comparar un centro con otro. Lo que se va a comparar es cómo el centro educativo desarrolla estrategias y luego se evalúan esas estrategias a ver qué resultado dieron, pero se evalúan con su propio punto de partida. No se elaboran rankings, no hay fondos concursables. Lo que sí puede haber son apoyos específicos a necesidades planteadas por el centro en temas vinculados, por ejemplo, a capacitación o a formación docente adaptados a la realidad del centro. No formaciones teóricas o formaciones de larga duración, sino que son formaciones y capacitaciones que tienen que ver con necesidades establecidas por los propios docentes en el colectivo desde su centro. Y ahí sí va a haber apoyo, pero son apoyos específicos en formación, incapacitación y, por supuesto, en apoyo técnico. Pero no existen los fondos concursables.
Profesor Pablo Cayota, integrante del equipo técnico de trabajo de ProMejora, le agradezco estas primeras puntualizaciones. Queda claro que el asunto da para bastante más. Queda claro que sería bueno poder organizar un debate en torno a estas cuestiones para decantar y dejar la información pasada en limpio. De todos modos, le termino...
De verdad, debatir sobre la educación, sí. Debatir sobre informaciones erróneas me parece que no nos ayuda. Tenemos que poner en el centro que tenemos entre 4 y 5 mil alumnos que se nos van del sistema educativo por año. Esos son los problemas de verdad. Sobre eso hay que trabajar. Y ponernos de acuerdo todos los actores.
¿Cómo viene la presentación de escuelas, liceos, dependencias de UTO interesados en participar del proyecto ProMejora? Porque está corriendo el plazo que vence ahora nomás, el 18.
Bueno, se está haciendo este proceso de llamado en medio de fuego cruzado, pero realmente, si hay algo que nos gratifica es que hay centros educativos en todo el país que quieren mejorar, que quieren recibir apoyo para mejorar, que hay iniciativas, que hay ganas de hacer cosas. Eso es un gran capital que tiene el Uruguay y que lo tenemos que aprovechar.
Profesor Pablo Cayota, ha sido muy amable. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Mucho gusto, muchas gracias como siempre.